Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ella tiene 26 años.
Creció en la indigencia y se animó a contarlo.
Hoy es estudiante de ciencias políticas, habla de la pobreza con lucidez, con la autoridad de haberla vivido.
Es una mujer auténtica que habla de lo que vivió, lo cuenta con detalles, con anécdotas diarias, de cómo era todo, sin rodeos, sin segundas intenciones.
La historia de Mayra Arena se hizo conocida después de la charla TED, pero tiene mucho más para contarnos. Mayra, buen día. Aquí Martina Rúa y José del Río te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Fue tu charla, Mayra, donde muchos te conocíamos y no te habíamos conocido, y pudimos volver a escuchar y entender a un tema del que muchas veces nos hacemos los onzos, porque por desconocimiento, porque no sabemos cómo abordarlo. ¿Qué pasó a partir de esa charla TED en tu vida?
Bueno, es bastante loco. En realidad mi vida, digamos, lo básico sigue igual que siempre. Soy estudiante de ciencias políticas, soy depiladora, todo eso sigue en orden. Lo que sí ocurrió es que ahora distintos medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, me contactan para esto, para explicar la pobreza, lo cual en un principio no dejaba de sorprenderme, porque parecía que había gente que se desayunaba lo que era la pobreza, que nunca había escuchado un relato en primera persona acerca de lo que es. Así que ahora ya estoy más o menos acostumbrada, entre comillas, ahora estoy tranquila, tomando un matecito. Al principio era medio como muy loco, como muy incómodo, porque como que no entendía qué querían los medios. Me parecía que algo querían hacer. Y la realidad es que no, simplemente querían que explique algunas cosas, lo cual no deja de sorprenderme, pero también por otro lado, para bien, y por el otro lado, decir, bueno, hermano, nunca viste un pobre cerca.
¿Y por qué crees que llegó tanto, digo?
Yo creo que por esta cuestión de que estamos acostumbrados a ver la pobreza como cifras. Viste que cuando hablan de pobreza en los noticieros, en los programas, siempre ves las mismas imágenes de ranchada, de niñitos comiendo ahí en la basura. De hecho, creo que todos los canales tienen como 5 o 6 imágenes de fondo para cuando hablan de pobreza, y que lo hacen con todos los temas, ¿eh? Cuando hablan del dólar, viste, te pasan esa imagen de contando dólares, cuando hablan de los servicios te ponen una pava arriba del fuego, viste que está todo medio como automatizado. Y el fracaso de esa manera de comunicar es que cuando hablamos de cuestiones tan delicadas como la pobreza, se deshumaniza. Y cuando deshumanizamos la pobreza es cuando nos deja de doler, porque si es una cuestión de números, pareciera como que es una cuestión de un ajuste y ya está.
Es que ahí tocaste un punto central, Mayra. Sabemos cuáles son los índices, sabemos cuál es el índice de pobreza, que es tremendo. Leímos el informe de la UCA, leímos el informe del INDEC, pero vos no leíste eso. Vos contaste sobre los envoltorios de golosinas que olías con tu hermana, contaste sobre los bordes de pan de miga que eran un banquete. Le pusiste tanto detalle y tanta vida, tanta carne a la pobreza, en el donde no nos queda otra que por lo menos escuchar y pedir perdón, o aprender y saber cómo tratar este tema y tratarlo cada vez más.
Es que se desconoce eso, se desconoce el día a día. Podés leerte los mejores informes de la UCA. A ver, yo estudio ciencias políticas, hoy soy una privilegiada que lee ese tipo de informes, pero la verdad es que con la pobreza no aprendés acerca de ese tipo de informes. O sea, la pobreza no la conoces desde un manual. Desde un manual podés llegar a ver muchas cosas, digamos, dónde están los pobres geográficamente, cómo viven y qué sé yo. Ahora, para comprender el mecanismo de la pobreza y para comprender por qué se repite el círculo de la pobreza, de la maternidad adolescente, del delito, de los vicios, de la falta de productividad laboral, que en la infancia es simplemente ausentismo académico y después se convierte en una especie de círculo vicioso donde el empleado o el joven sale al mundo laboral sin ser productivo y sin ser capaz de cumplir una rutina. Entonces, todas esas cuestiones que hoy me puedo dar el lujo hasta de ponerles nombre técnico por mi formación, no son más que pequeñas realidades de todos juntos que se van convirtiendo en esto, ¿no? En un círculo que se repite eternamente. ¿Por qué? Porque es lo único que uno aprende. Porque la escuela no rompe con ese círculo, porque fracasa como nexo para convertir una especie de puente socioeconómico. Y lo único que logran las escuelas es que los pobres sigan siendo pobres, que los de clase media sigan siendo de clase media y que los de clase alta sigan siendo de clase alta. Entonces fracasa totalmente como institución de supuesta movilidad social.
Estamos hablando con Mayra Arena, que es la autora de la charla TED que tienen los pobres en la cabeza. Mayra, ¿qué es el futuro para vos?
¿El futuro?
Sí.
Y a mí lo que me interesa es romperme la cabeza a ver qué carajo podemos hacer para que la gente deje de repetir este mecanismo, tanto desde adentro como desde afuera.
¿Y te ha pasado que se te han acercado con propuestas a partir de tu visibilidad? ¿Cómo la llevas esa?
Bien, yo lo llamo espejitos de colores, porque siempre tuve muy claro lo que quise y no, digamos, no me dejo confundir por los espejitos de color, ¿no? Así que si bien han habido propuestas, sobre todo el oficialismo, más que interesante, no puedo, digamos, dejar de lado todo aquello en lo que creo, por, digamos, una propuesta de un programa, un presupuesto para determinada cuestión. Me parece que me convertiría en parte del problema en ese caso, y digamos, lo que yo quiero es algo mucho más profundo, y me parece que para eso me falta seguir estudiando, así que estoy bastante enfocada a lo académico.
¿Por qué decidiste estudiar ciencias políticas?
Porque creo que la política es la herramienta, más allá de que yo, digamos, en mi historia relato cómo el Estado es una cuestión ausente permanentemente. He sido las oportunidades que he tenido gracias a mis vecinos que siempre han sido solidarios, que siempre me ayudaron. Esas cuestiones, digamos, me hacen ver que no tenemos que dejar que los pibes dependan de la solidaridad de los vecinos. O sea, los pibes tienen que tener oportunidades garantizadas, ¿sí? La escuela tiene que ser una garantía de aprendizaje, no de simplemente ser el comedor y aquel lugar donde se contiene socialmente, porque lamentablemente las escuelas barriales cumplen esa función, ¿no? De contener socialmente, y no llegan a cumplir con la currícula porque no dan abasto con todos los quilombos que hay de todos los pibes. Entonces, si necesitamos más presencia del Estado en esos sectores, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué no podemos tener más presencia si lo que necesitamos es sacar a esas familias de la pobreza, para que no solo estén mejor ellos, sino para que estemos mejor todos? Porque el día que haya menos pobreza vamos a tener una sociedad más justa, más productiva, más equitativa, y hasta con mayor consumo si lo querés ver desde un punto de vista capitalista.
Mayra, te has transformado en una referente. ¿Qué te dice tu hija de esto?
Tengo un hijo de 12 años.
¿Un varón? ¿Cómo se llama?
Joaquín, está durmiendo ahora a pata abierta porque ya está de vacaciones. Nada, él está contento, le gusta, lo pone muy triste hablar porque él, afortunadamente, si bien cuando era muy chiquito pasamos muchas, porque bueno, yo todavía era menor de edad y tenía los laburos de mierda que conseguís cuando sos menor de edad, que te negrean y te explotan y ganás 2 mangos con 50 y apenas tenés para comer. Pero ya a los 18 ya eso cambió y ella tenía 4 años, así que, digamos, ya no se acuerda. Así que la pobreza dura, en términos duros, la conoce por mis relatos. Así que nada, él es muy de ponerse en el lugar del otro, de conmoverse, me abraza, le gusta eso de que yo salga, me dice que no quiere salir él, que él no quiere salir en ningún lado. Pero está contento y nada, lo único que lo pone triste tantos relatos de pobreza, lo cual me alegra porque es muy difícil en realidad cuando un hijo no pasa necesidades a transmitirle lo valioso de cada cosa. Pero viste que siempre hay padres que dicen estos pibes no valoran nada. Creo que lo más difícil de uno como padre es saber darle a sus hijos y a la vez lograr que valoren aquello que tienen, porque uno tiende a valorar lo que no tiene. Así que soy muy feliz de que mi hijo valore toda su realidad porque conoce la mía.
Mayra, hoy estamos pidiéndole a los oyentes que nos digan chau 2018 como hashtag, que tiene que ver con un año tan cargado de dificultades, de una situación económica muy compleja. ¿Qué fue lo mejor que te pasó? Y esto fuera de cassette, digamos. ¿Qué fue lo que sentís que es lo que más te superó este año?
Mira, una de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir, cosas fuertísimas desde que pasó todo esto. Una fue en un pueblo del interior, en Santa Fe, en Casilda. Se me acerca un tipo llorando, pero un tipo moncho, un tipo de 100 kilos, viste, con ropa de laburo. Y al lado de la mujer me dice, mirá lo que hiciste, me dice, lograste conmover a mi marido, que no lo logra nadie. El tipo se me acerca y me dice, gracias a vos, ahora puedo contar la verdad de quién soy. Me dice, toda la vida me dio vergüenza mi pasado, toda la vida lo oculté como pude. Me dice, gracias a vos ya no me da vergüenza. Dice, ahora lo puedo contar. Y me agarraba las manos. Y fue una cosa, pero te estoy hablando de un tipo, un moncho de 110 kilos, viste, con la típica ropa de laburo, o sea, el típico tipo que no lo conmovés. Y me hablaba llorando, y estaba roto ese chabón por dentro, y la verdad que fue durísimo, durísimo, durísimo. Y otra de las cosas más duras, y esta, la verdad que hasta me cuesta contarla, fueron unos niños muy pobres, con situaciones, digamos, como la mía, del interior, del sur, de Río Negro, y que ellos me mandaron cartas, porque leyeron algunos de mis textos, les leyó una maestra, y me mandaron cartas contándome sus historias, preguntándome las mías. Y yo les contesté, y la verdad que nací en una relación maravillosa por correspondencia, pude viajar a conocerlos. Una de esas niñas ahora, hace un mes, muere en un incendio con sus 6 hermanos y con sus 2 padres. Mueren todos en un incendio en el ranchito en el que vivían. Y los abuelos de ella pierden todo de ellos. O sea, pierden a todos sus nietos, pierden a su hija, pierden a su yerno, y además todos los recuerdos, porque todo estaba dentro de la casa de ellos. Así que tuve también la suerte, porque viste que ahora soy una privilegiada, de viajar y llevarles las cartas de la nena para que tuvieran eso, porque eran un tesoro, porque además la nena era brillante, más allá del contexto en el que vivía, entendía la pobreza de una manera magnífica, y la verdad que también eso me hizo percha, te digo.
Gracias, Mayra, por estar, gracias por ser referente, gracias también por no dejar que nos hagamos los tontos, que tengas una excelente Navidad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Beso grande. Mayra Arena estaba hablando con nosotros para repensar, ¿no?, este fin de año también.
Si alguno no vio la charla TED, regálese ese momento. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mayra no tiene vuelta, ya la escuchaste. Te cuenta lo que vivió, lo que no quiere vivir más, lo que le está dando a su hijo. Bueno, gracias, Mayra Arena, por esto.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.